informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de noticias en Red y en análisis, hoy con estos contenidos. En el Estado español, el juez del Tribunal Supremo ha acordado mantener en prisión sin fianza al ex vicepresidente del Gobierno de Cataluña, Oriol Junqueras, también al ex conseller de Interior, Forn, y a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y la Asociación Cultural Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Elena Maleno, la defensora de los derechos humanos que reside en Tánger, en Marruecos, ha sido llamada a declarar en un tribunal de ese país. Pretenden juzgarla por su labor por y para las personas migrantes. Y seguimos con la mirada atenta en Honduras, a lo que está pasando en ese país tras las elecciones, de las que todavía no hay un resultado. El candidato Salvador Nasralla habla en las radios comunitarias para denunciar el fraude electoral. Un saludo de Rafa Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. Másvoces.org.
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha acordado mantener en prisión provisional sin fianza al ex vicepresidente del Gobierno de Cataluña, Oriol Junqueras, también al ex conseller de Interior, Joaquim Forn, y a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y la Asociación Cultural Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente. A su vez, Llarena ha dictado la puesta en libertad previo pago de una fianza de 100.000 euros para los exconseller Raúl Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó, Josep Drull, Jordi Turull y Meritxell Borràs. Unos y otros siguen investigados en la causa por rebelión, sedición y malversación que instruye el Tribunal Supremo. Una vez que los seis exconseller depositen la fianza, el magistrado les impone comparecencias semanales en el Tribunal Supremo de Cataluña o en el juzgado o tribunal de su conveniencia, con la prohibición de abandonar el país y la retirada de pasaporte. El magistrado les advierte de que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas conllevaría su inmediato reingreso en prisión. El juez ve en Junqueras, Forn, Sánchez y Cuixart, los que permanecen en prisión, un mayor riesgo de reiteración delictiva y por eso les mantiene en la cárcel. Sus abogados rechazan ese argumento. Jordi Pina es uno de esos abogados.
Más les duele y en el hondo de su corazón al leer la resolución es que se les tilde de violentos.
En el auto, el juez destaca que los cuatro que seguirán en prisión contribuyeron a que surgieran manifestaciones violentas en las calles, que si salen podrían repetir, y advierte de los daños que ocasionarían. Marina Roch es abogada de Jordi Cuixart.
En todo momento él ha actuado según sus convicciones de manera pacífica y que nunca ha apoyado la violencia.
Para dejar en libertad a los seis exconseller, el juez argumenta que han prometido no repetir los delitos en el futuro. Marcel Padrós, tesorero de la Asamblea Nacional Catalana, depositó algunas de las fianzas. El dinero se ha recaudado a base de donaciones.
Por la cantidad de donativos, lo que ha permitido llegar a estas cantidades y permitir pagar estas fianzas. Evidentemente, esta es la intención, que al menos esta noche ya la puedan pasar con los suyos.
La decisión del juez llegaba a pocas horas del comienzo de la campaña electoral para las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre. Y tras el auto llega la valoración de los principales partidos políticos afectados. La diputada de Esquerra Republicana de Cataluña, Esther Capella, dice que desde su partido ven un ánimo de venganza en el auto del juez porque vuelve a hablar de actos de violencia.
No existe ni un solo motivo para que continúen ni uno solo de los consellers y el vicepresident en prisión ni los Jordis, porque claro, los hechos que se le imputan, yo querría ir al relato fáctico de la propia querella presentada por el Ministerio Público, en la que existe una narración de hechos novelada sobre una pretendida violencia. En todo caso, me remito a las manifestaciones efectuadas por más de 120 catedráticos en un manifiesto en el que apuntan la inexistencia de dicha violencia. En consecuencia, esto tiene reminiscencias nos lleva a pensar que existe un ánimo de venganza por parte de las instituciones del Estado.
Para el diputado Sergi Miquel del PDeCAT, tener gente en prisión no beneficia a nadie, ni a los independentistas ni al resto. Señala que es una mala noticia que haya presos políticos porque la campaña electoral que ahora comienza queda intoxicada.
Pues bueno, nosotros teníamos miedo que pudiera pasar lo que ha pasado, que es que empezara la campaña electoral con alguno de los presos políticos, incluso alguno de los candidatos dentro. De hecho, esto que era nuestro peor temor se ha cumplido y nosotros tenemos que empezar la campaña electoral con dos de los candidatos en prisión. Yo creo que tener gente en la prisión no beneficia a nadie, ni a los independentistas, ni a los no independentistas, ni a los que defienden que Cataluña debe tener un encaje con España o que no debería tenerlo. Creo que es una mala noticia que haya un solo preso político durante esta campaña electoral, porque va a intoxicar de forma clarísima todos los 15 días de campaña.
Informativo Más Voces.
La periodista y defensora de los derechos humanos, Elena Maleno, de la organización Caminando Fronteras, ha sido llamada a declarar en Tánger, en Marruecos, a consecuencia de una investigación judicial iniciada en España en la que se le acusa de tráfico de migrantes. Pero la actividad de Maleno no es otra que la de defender los derechos y la vida de las personas que deciden migrar huyendo de realidades como la pobreza o la guerra. Elena Maleno se dedica a informar de las pateras que se pierden en el mar y de llamar a salvamento marítimo para intentar salvar la vida de los migrantes. Según la activista, la primera comunicación entre la justicia española y la marroquí la envía a España en el año 2012. Ahí se le acusa de tráfico de migrantes por las llamadas a salvamento marítimo. Marruecos abrió una investigación en el año 2015, respondió que no encontró nada y solicitó a España que enviasen el expediente de Maleno. Elena Maleno vive en Tánger desde 2007. Desde ahí suele llamar a Salvamento Marítimo de España o al Servicio de Coordinación de Ayuda Marítima, que está ubicado en la capital marroquí, en Rabat, para intentar salvar las vidas de los migrantes. Maleno asume que en estos momentos se siente completamente desbordada, pero con fuerza. Así se expresaba en las redes sociales.
Estoy tranquila y estoy fuerte, porque sé que lo único que he hecho ha sido defender el derecho a la vida de las personas que transitan por las fronteras. Por eso, mañana iré a la declaración.
La activista quiere dejar claro que confía en la justicia marroquí y en que entiendan que su trabajo es la defensa del derecho a la vida. Hay que señalar que varias ONGs han mostrado su preocupación por esa criminalización de la labor de la activista y han apoyado la campaña con el hashtag, con la etiqueta Defendiendo a Maleno. La investigadora y periodista también ha tenido palabras de agradecimiento para ellas.
Quiero dar hoy las gracias a todas esas personas que desde España y desde otros lugares del mundo me han acompañado en estos días tan complicados y difíciles. Y quiero darles las gracias no solo por su compromiso hacia mi persona y hacia el trabajo que hago, sino también por su compromiso con los derechos humanos, por su compromiso con el derecho a la vida de las personas que transitan por las fronteras, tan necesario en estos momentos de la historia.
Era Elena Maleno, defensora de los derechos humanos.
Informativo Más Voces.
Honduras se enfrenta a una crisis política postelectoral. La ciudadanía salió a las calles en defensa del voto ante los indicios de fraude electoral. El lento recuento de esos votos y el sorpresivo avance en el recuento del presidente Juan Orlando Hernández, cuando su contendiente Salvador Narrala de la Alianza de Oposición estaba adelante, ha generado indignación en la ciudadanía, que ya cuestionaba la inconstitucional reelección de Hernández. La represión y las acciones de vandalismo que se están realizando, al parecer por grupos infiltrados, están generando una gran crisis social y política en el país centroamericano. Nuestros compañeros y compañeras de Radio Progreso, emisora comunitaria de Honduras, pudieron conversar con el candidato Salvador Narrala. Nuestro compañero José Peraza lleva a cabo la entrevista con el que, si se detiene el fraude electoral, debería ser el presidente de Honduras. Narrala cuestionó las acciones de vandalismo en las calles y llamó a denunciar estos hechos. Además, pidió al cuestionado Tribunal Supremo Electoral que respete la voluntad popular y denunció que el actual presidente, Juan Orlando Hernández, es el responsable del fraude electoral. Escuchamos la entrevista.
Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo obviamente estoy totalmente en contra de cualquier tipo de saqueo o acto violento que se esté realizando en cualquier parte del país. Lo que sí tengo informes es que el gobierno de la República, a través de las instituciones Fusina y ATIC, está infiltrando las manifestaciones pacíficas de nuestra gente. Son ellos los que están haciendo este tipo de actos vandálicos, que yo condeno y llamo a la calma a la gente para que denuncien a la gente de la ATIC o de la Fusina o cualquier otra persona que el presidente de la República, en su afán por tratar de condenarnos a nosotros como personas violentas, está utilizando las manifestaciones pacíficas nuestras, infiltrar gente y dar a entender que somos nosotros los que estamos haciendo eso. Esa es mi posición con respecto a lo que está sucediendo, y hago un llamado a través de Radio Progreso a nuestra gente a que por favor denuncien a las personas que no andan con ustedes y que son las que están causando ese tipo de cosas que usted me dice.
¿Qué opinión le merece toda esta este montón de manifestación pública que han salido desde distintas comunidades? Se han tomado carreteras, el norte sobre todo del país, está totalmente bloqueada las carreteras, la población en las calles demandando justamente el respeto al derecho a elegir.
Yo solamente significa lo que yo hablé antes de las elecciones. El presidente solo tiene un 20%. Cuando ustedes me entrevistaban y yo les decía que yo tengo un 56, 59 y después les dije que llegué a un 67, yo no les estaba mintiendo. El presidente tiene un 20%, esa es una minoría, él no quiere dejar el poder. Esa es la verdadera situación.
Pero, ingeniero, ¿ha iniciado el proceso de escrutinio especial de las actas en el Tribunal Supremo Electoral? ¿Cuál cree va a ser el panorama? ¿Esto puede cambiar el resultado que
no,
actualmente
depende,
se tiene?
Depende si van a hacer escrutinio sobre 5.174 o sobre cuántas actas. O sea, hablemos de números, porque son 5.174 las que fueron violadas por el tribunal. Si no se hace sobre 5.174, la alianza no acepta. Entonces hay que preguntarles cuántas actas van a someter el escrutinio especial.
El tribunal dice que solamente 1.031.
Ah, pues está echándole más leña al fuego porque con esas 1.000 ellos ya las tienen arregladas. Mira, tiene que verse 5.000 actas y tiene que compararse el resultado que tenemos nosotros en las actas físicas que nos mandaron con los resultados del tribunal y los resultados del tribunal del Partido Nacional. Y ver cuál es la real. Y si se necesita recurrir, por ejemplo, a las actas del Pino, a las del Partido Liberal, para que se compare y se introduzca dentro del sistema el dato real. No puede ser que todo el país esté en la calle porque las elecciones las ganó Nasralla y este tipo tirano se quiera quedar en el poder.
Ingeniero, ¿qué va a pasar si el Tribunal Supremo Electoral al final confirma un triunfo del Partido Nacional?
Eso habría que preguntarle a la gente que anda en las calles. Yo no te puedo decir lo que puede pasar porque la gente, cuando está con hambre y cuando está angustiada por una injusticia, las experiencias en el mundo entero, hay que leer la historia para ver que son muy desafortunadas.
¿Cuál es su mensaje para esta gente que se mantiene en las calles?
Que yo no les puedo decir ni que no se mantengan ni que se mantengan. Lo que les puedo hacer es que estén pacíficos y que si alguien del Partido Nacional o de la ATIC o de la FUCINA los infiltra para hacer actos de violencia, que lo denuncien. La policía es casi toda muy buenas personas, la policía normal, creo que a ellos se les puede denunciar, y ustedes tienen obviamente que denunciarlos ante la autoridad policial, porque desafortunadamente esos órganos de represión como la ATIC, la FUCINA, la policía militar fueron puestos específicamente por el presidente para hacer este tipo de relajos.
¿Y qué le dice usted a los empresarios que están siendo objeto de saqueos en estos momentos, ingeniero?
Que el culpable de todo esto se llama Juan Orlando Hernández y su empleado mayor en el Tribunal Electoral, David Matamoros, que no han logrado manejar la situación con la limpieza y la neutralidad que se hubiera manejado en cualquier país civilizado del mundo, con tiranos, con déspotas, con personas que no entienden que han perdido, es muy difícil que se resuelvan los problemas. Yo lamento lo que les está pasando a los empresarios, lo comprendo perfectamente, pero no somos nosotros. Esto es el presidente de la República, el que está ya casi una semana alargando un veredicto que claramente le desfavorece.
Bueno, ingeniero, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Ingeniero Salvador Nasralla, candidato a la presidencia de la Alianza de Oposición.
Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.